Los que tengan Biblia, acompáñenme, por favor. Sean tan amables de ir al segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Mientras que ustedes buscan, le cuento algo de chismerío santo. Estamos por un momento viajando mucho. Estuvimos en México la semana pasada, vamos a Dominicana la semana entrante. Y hay algo muy lindo en Latinoamérica. Están orando mucho por Argentina, porque Argentina hoy está visto como Tanzania en el mundo, como Bosnia. Y están orando por nosotros, que somos buenos en todo, hasta en el fútbol. Y están orando mucho. Y cada vez que voy, antes me miraban y decían, uy, usted viene de Argentina, trae el avivamiento y el mover. Y ahora me dice, ay, Argentina. Así que en ocasiones realmente me hacen sentir tercermundista cuando vamos por el mundo. Estamos planificando hacer lo que hicimos en el teatro, estamos ayornándolo un poco más y preparándolo para Dios mediante. Eso fue una sorpresa de esta semana, de alguien que vino y dijo que quería que fuéramos por todo el país, así que le encomiendo la oración para hacer, vamos a hacer otra especie de gira por desde Salta hasta Ushuaia, y la idea es llevar también alimentos y insumos médicos y todo lo que el interior tanto está necesitando, tan golpeado. Así que encomiendo sus oraciones, sé que ustedes tienen esa tarea solidaria de hacerlo siempre a diario, y es una iglesia también conocida por eso, por no solo porque predica, sino porque hace. Así que mis felicitaciones también por eso. ¿Estamos listos? Digan conmigo, amén. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 1, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora quiero que me miren, por favor. Estuvimos en un sitio muy especial, que por una cuestión obvia no le voy a decir dónde es, pero sí, no porque no quiera hacerlo, sino por lo que voy a contarles. Estábamos en un congreso, esos congresos, normalmente los congresos que se realizan en la mayoría son motivacionales. Esos congresos tienen lema o eslogan tipo conquistaremos la ciudad, derribaremos los muros, tomaremos los demonios, mataremos la suegra y todo lo que ustedes imaginan que tengan que ver con bendiciones. Por una cuestión obvia, yo vengo de la República Argentina, viajo desde la Argentina, entonces siempre soy el que llega, como bien dijo el ejemplo del globo aerostático vuestro pastor, siempre el que llega más tarde, ¿verdad? Entonces siempre en todos los congresos me toca normalmente los últimos días. Si el congreso empieza el jueves, yo predico sábado y domingo, una cosa por el estilo, porque soy tal vez el que va más lejos, el que necesita un día para viajar. Los demás oradores vienen de México, de Colombia. Entonces, según donde sea el país de Latinoamérica, les queda más cerca. Y recuerdo en una ocasión, en un país muy en particular, donde veo unas 5.000, 6.000 personas, y todos los oradores son eximios oradores, entre ellos algunos conocidos por su incursión en la guerra espiritual, en la sanidad interior. Todo estaba Satirio dos Santos, Harold Caballero, César Castellano, Lucas Márquez de Chile, unos oradores, Cindy Jacob, no sé, cientos de ellos. Y peco por omisión, porque me olvido algunos, pero ahí estaban. Entonces me acuerdo que tuve la ocasión de escuchar por lo menos a dos o tres que estaban diciendo, hermano, conquistaremos la ciudad, y toda la gente estaba... ¡Ah! Y cuando creen que la... ¡Ah! Estaban todos a 2 centímetros del piso. Así, ¿dónde hay un muerto para resucitar? Gloria, aleluya. Estaban todos así. No sé si alguna vez tuvo la providencia de Dios de tener que predicar. No hay peor cosa que predicar después de otro orador. Porque uno no es que tiene que competir, sino que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, mi gran pregunta al Señor le decía, ¿yo qué le predico a esta gente? Entonces ya había cambiado el sermón como 2 o 3 veces. Decía, no. De aliento ya le están dando, de victoria ya le están dando. No había que ganar, ya estaban todas las batallas ganadas. Esa gente estaba para decir, vayan y conquisten. ¡Ah! Grito de guerra, nada más. Y los coros chorreaban sangre, los carros de Faraón, y derribé a Satanás y lo amasijé contra la pared. todo era así. Así que cuando me toca predicar, siento claramente de parte del Señor de decirles cuántos tienen un estúpido hábito oculto que no los deja ser santos. ¿Cuántos al día de hoy, haciendo un reconto espiritual, saben que debieron ser más de lo que hoy son? ¿Cuántos hoy, sabiendo que podrían ser pastores, maestros, evangelistas, no sé, apóstoles, profetas, hoy no son ni la mitad de lo que alguna vez soñaron ser, por ese estúpido hábito oculto que los abofetea? Hasta ahí nadie dijo amén ni me levantó las manos. Pero fui más específico, le dije, ¿cuántos luchan con ese hábito tan vergonzante que no los deja ser santos? Están atados a pornografía por internet, a masturbación compulsiva. ¿Cuántos son adúlteros mentales? Porque para adulterar no necesariamente hace falta explícitamente una tercera persona. Hay de los que amanecen en la cama ajena, sin tener nunca que irse físicamente de al lado de la mujer. ¿Cuántos fantasean, pregunté, con que se les muera la mujer que tienen? Todo cristiano, ¿eh? ¿Cuántos fantasean con que se les muera la mujer en un accidente trágico, un tumor fulminante, cualquier cosa, para casarse con otra, quedar libre y casarse con otra mujer que ya tienen en vista? 5.000 congresistas, 4.500 me levantaron la mano y 500 mentirosos que no se animaron. Inclusive cuando pregunté, le dije, ¿cuántos fantasean con que se les muera la mujer? Así como 1.000 así viudos potenciales me levantaron la mano así. Y las mujeres que no aguantan la curiosidad hacían así, ¡mi amor! Así que se armó una bataola. Ahora, no es que yo fui a escarbar pecado por deporte, sino que el común denominador de mi pregunta era, ¿cuántos hoy debiendo ser algo más que alguna vez soñaron, hoy no son ni la sombra de lo que alguna vez pensaron ser? ¿Cuántos hoy están a mitad de camino diciendo, sabe, yo debí ser hoy un ungido de Dios, debí tener una empresa, debí tener una familia distinta a la que hoy tengo, no soy ni la sombra de lo que alguna vez soñé cuando joven, o hace 2 años, hace 3 años? La gran mayoría atados a un estúpido hábito oculto con un Goliat personal y privado que los abofetea 2-3 veces por día en su valle privado de Ela. Un montón de gente con hábitos, algunos inconfesables. Por razones obvias yo no le dije, bueno, pasen al frente, era un congreso de líderes. Entonces no le dije, bueno, pasen al frente, pero sí les pedía, levanten la mano y bájenla, todos. Yo creo que los organizadores que me invitaron habrán maldecido porque en 2 segundos ese espíritu eufórico que había, de pronto estaban todos llorando, y la gran mayoría creía que ya estaba fuera de las ligas mayores. Los que hace un momento no querían pensar en su hábito, pensaron que ignorando el hábito, y sí, voy a predicar, el hábito se va, pero los está esperando después en su cuarto personal y privado. Ahora, por alguna razón, yo encontré en la Biblia hace muchos años este episodio bíblico que les acabo de narrar, que considero es una tragedia, no es una buena historia para contarle, por ejemplo, a un niño antes de dormir. Es una historia llena de interrogantes, a mí me llena de preguntas, me inquieta. De hecho, que yo le haría algunos cambios a la historia, sería una herejía, claro, pero yo le haría algunos cambios a la historia porque me llena de preguntas y de interrogantes. Es una de las peores tragedias, superior a cualquiera que hubiese escrito Shakespeare o algo por el estilo. Y creo que si la descubriera esto algún guionista de telenovela, se haría super, ultra, hiper, macro, extra millonario. Nada más que no descubrió que esta historia está aquí en la Biblia. Entonces mi mensaje en esta noche va dirigido, como aquella vez fue en aquel país, para aquellos que por alguna razón hoy se sienten desconocidos, NN para el Señor. Dice, sabe, yo estoy fuera. El tema es que cuando uno descubre que un domingo de euforia uno hizo la promesa de orar, Señor, voy a orar todos los días de mi vida, te prometo que aunque sea una hora diaria, cuando uno descubre que apenas hoy es un raquítico recuerdo, la gran mayoría de la gente, si uno dijera cuánto su vida de oración se reduce a un raquítico hilvanar frases antes de dormir, Señor Jesús, te pido que estoy cansado, tu nombre, amén. Por supuesto, reforzado a la hora de la oración por las comidas, ¿verdad? Si yo le dijera, ¿cuántos tienen esa vida de oración? Tal vez alguno que otro honesto diría, sabe, esa es mi vida de oración. Y no creerá cuántas veces prometí ser un hombre o una mujer de oración, pero me quedé a mitad del camino. ¿En cuántas ocasiones los 31 de diciembre dijimos, no, este año que empieza es mi año? Y tomamos como las gorditas que decimos, lunes empiezo la dieta. El lunes la empiezo, ¿verdad? Y el lunes aparece una amiga endemoniada con una torta de crema así. Te odio, pero está bien, no se desprecia. Y es el miércoles. Y después aparece alguien por televisión diciendo que no es conveniente empezar a mitad de semana. Y así se nos va pasando la vida entre kilos y promesas diferidas de que algún día vamos a comenzar a adelgazar. Y lo mismo pasa con aquello que dice, Señor, yo con la promesa, por ahora no puedo, pero voy a empezar la semana entrante. Y lo que es una promesa eufórica de domingo es un raquítico recuerdo para el miércoles. Hay de los que dicen, ¿sabes? Yo no tengo un estúpido hábito oculto, no estoy atado a necesariamente pornografía. Pero ¿sabe qué? No tengo vida de Biblia. Tengo años de creyente, pero mi vida de Biblia, es decir, la Biblia no forma parte de mi dinámica de vida. Mi vida de Biblia es bibliomancia. A ver qué me sale. Y te sale horrenda cosa que es la mano de Dios vivo. ¡No me habla hoy Dios, no! ¿No? Entonces, en ocasiones llegamos y hacemos... Hay algunos que no quieren ni pensar, pero los que hacen un honesto, sincero y concienzudo conteo, un día descubren con horror que no son ni la mitad de lo que alguna vez soñaron ser. Y decía un amigo mío, 1% de falta de santidad es lo mismo que un 99% de falta de santidad. Porque nadie tomaría una botella de agua mineral con 99% de pureza y 1% agua de cloaca. Entonces ese agua de cloaca, ese 1%, eso que amarra, nos amarra al pasado, nos hipoteca el presente y nos destruye el futuro, hay que buscarle una solución urgente. Porque si no, estamos fuera de todas las convocatorias del director técnico celestial y no vamos a jugar en ninguna selección, ni en la ganadora ni en la otra. Entonces hay momentos en que decimos, Señor, ¿sabe? Yo la verdad que siento que el Señor definitivamente me ha dejado afuera. Y uno se equivoca una vez y dos veces. Y uno cree en el perdón de Dios. Sí, Señor, perdóname, me siento mal. Pero esto normalmente pasa principalmente en el grupo de jóvenes. Y esto no excluye a los adultos. Solamente que los jóvenes suelen ser más sinceros. Tienen menos compromisos políticos. Entonces, como dirían los más jóvenes, no transan con nadie y se arrepienten las veces que sea. Los adultos somos un poco más pacatos en eso. Pero digo, normalmente los jóvenes se equivocan una vez, se equivocan dos veces y creen en la unción y la gracia que va a caer sobre ellos y la sangre que los limpia. La tercera vez ya van con cierto prejuicio delante de Dios. Bueno, Señor, está bien, te prometo, hago una promesa, nunca más lo voy a hacer, nunca más. Y cuando vuelven a equivocarse en el mismo pecado crónico, ya no hacen una promesa. Ya se autocastigan con algo que les duela. Te prometo que voy a arrancar las computadoras de mi casa y me voy a arrancar los ojos si es necesario, ¿sí o no? Y ya la quinta vez ni siquiera ya se autocastigan, porque ni eso resultó. Y entonces se sientan a los pies de la cama a dialogar con el diablo. El diablo dice, ahora sí estás fregado, mi viejo, ¿eh? Equivocarte una vez, dos, tres veces, pero lo tuyo es la costumbre, ya pecas por deporte, viejo. ¿En serio, Sata? Sí. Yo te lo digo porque sé más por viejo que por diablo. ¿Te parece? Sí, vos ya estás jugado, ¿te parece, diablo? Y entonces empieza el síndrome de los desconocidos, de los NN, los llamo espirituales. Los cristianos nominativos. Posponen consagrarse hasta estar consagrados. Pastor, no cuente conmigo porque por ahora tengo Dios, por ahora no me voy a involucrar. Y esto es tan ridículo. Es un contrasentido tal como que un enfermo terminal dijera, cuando me sienta mejor voy a tomar remedios. Por ahora me siento muy mal, pero cuando me mejore voy a ir a ver un médico. Y hay un montón de gente que dice, ¿sabe? Yo no me involucro en la iglesia porque tengo cositas que arreglar primero. Y eso viene del mismísimo infierno que nos dice, tú no puedes ni siquiera orar. Ni siquiera te presentes, no estás ni en la lista de espera. No estás ni siquiera ahí, porque estás directamente fuera de la gracia de Dios. La Biblia narra la historia de un niño, unos capítulos anteriores al episodio que acabamos de leer, que a los 5 años de edad algo ha de ocurrirle que ha de marcar su destino para siempre. Y este es el inicio, la vi una vez, de esta historia trágica que, a diferencia de los cuentos de Disney, esto realmente existe y está en la Biblia. Este niño era parecido, si alguna vez vieron la película Ricky y Ricón, así se la conoce, que la vieron, ¿cuántos? Levanten la mano como señal los mundanos que la vieron. Yo a esa hora estaba orando, pero me la contaron algunos mundanitos que la vieron. Este niño Ricky y Ricón, si ustedes recuerdan, hacía así, chasqueaba los dedos y podía tener todos los juguetes del momento. Era ultra, hiper, macro, extra millonario. Algo similar le ocurría al niño de nuestra historia. Era el hijo del príncipe, por consecuencia, el nieto del rey. Él podía chasquear los dedos y tener los Nintendo del momento, las computadoras del hoy. Podías decir lo que quisiera y todo era órdenes del niño, del pequeño príncipe. Pero algo va a pasar en los próximos minutos que ha de cambiar su destino para siempre. Una mañana el niño está desayunando su mamadera real después de jugar con sus juguetes reales en la alfombra real y después de dormir en su cuna real y luego de que le cambiaran los pañales reales, porque también se hacen sus cosas reales, ¿verdad? Pero son reales, no son como la de tu hijo y el mío, ¿verdad? Así que esa mañana él estaba desayunando su desayuno real cuando se empiezan a oír en el palacio ruidos pocos conocidos, una puerta que se golpea fuertemente, un telegrama colacionado de último momento, gritos desesperados, gente que corre por el palacio, sonidos que al niño de 5 años le son ajenos, él no está acostumbrado, hay tranquilidad en el palacio a esta hora. Y la nodriza, que entiende algo más que el niño, lo que ha ocurrido esta mañana es una tragedia. En una batalla ha muerto no solo el papá del niño, Jonatán, sino también su abuelo, el rey, Saúl. Y lo que la nodriza sabe es que además de que ya es suficiente tragedia de que el niño pierda a su papá y su abuelo, lo que la nodriza sabe es que ahora va a comenzar una especie de cacería de brujas. En Israel todo el mundo va a querer matar a este niño heredero para que nunca herede el trono. Bueno, no todo el mundo, pero sí los que tienen sed de poder. Así que la nodriza piensa que ya bastante ilógico es que un niño pierda a papá y abuelo en una mañana, como también para que por intereses idiotas monárquicos tenga que perder la vida. Y entonces la dama lo que hace es tomar al niño entre los brazos con instinto maternal. Yo creo que el niño hasta ahora considero no está entendiendo lo que está sucediendo alrededor. La nodriza era la encargada de estos menesteres, de cuidar al niño, de darle de comer. Así que la nodriza toma al niño entre los brazos y sale fuera del palacio para que jamás encuentren a ese muchachito y no le den muerte. El niño todavía no sospecha de que ha perdido a su papá y tampoco sospecha que también ha quedado huérfano de abuelo. La nodriza quiere salvar la vida de ese muchachito y la Biblia narra que hay un error en el camino, un maldito error, una piedra, una rama, algo que no debió haber estado ahí, pero está. Y la nodriza con tal mala fortuna no lo ve y se le cae el niño de los brazos y el niño rueda por el piso mezclado con un seco crack de huesos, los llantos del niño. La nodriza inmediatamente levanta al niño otra vez y descubre con horror que sus piernitas flamean como una bandera a medio asta. Es que en la rodada, ¿saben?, le quebró los tobillos. Así que si querían una tragedia, aquí tienen una. El niño perdió papá, perdió abuelo, y por un error de la nodriza que no vio bien al correr, ahora lo dejó minusválido, tullido, lisiado, paralítico, socialmente y físicamente. La Biblia dice que oculta al niño en un sitio llamado Lodebar. Lo significa no, Debar significa palabra. Virtualmente lo oculta en un sitio titulado o llamado no palabra, un sitio de incomunicación. Un sitio donde los mensajes no llegan, donde los coros son aburridos, donde no hay radios cristianas, donde no hay colegios cristianos. Un sitio donde no existen las redes ni los discipulados. Un sitio donde van a parar los que debiendo ser príncipes son mendigos. Un sitio donde van a parar aquellos que debieron ser mucho más de lo que hoy son. Imaginen el daño social que esta nodriza le ocasionó al muchachito. Él está oculto en un sitio, para empezar, que no es el sitio del palacio donde nació. Y en segundo lugar, él ve cómo otros niños trepan un árbol, corren un perro, juegan al fútbol. Él apenas puede soñarlo porque un maldito error del camino lo dejó lisiado, tullido. Pero no solo de los pies, sino del alma y del corazón. Y normalmente, los que tenemos la providencia de Dios de predicar, y Dios nos da ese enorme placer, al principio cuando uno hace llamados al altar, principalmente cuando hay llamados a la santidad, a mí siempre me ha sorprendido que pase la mitad de la congregación con viento a favor. Siempre me sorprende que no pasen todos. Yo a veces hablo de la gracia de Dios y quisiera sacarme fotografías con aquellos que se quedan inmunes en el banco, porque yo no entiendo cómo es que no necesitan la gracia. Y uno tiende a generalizar y de acá arriba dice, bueno, había un grupo de espirituales que pasó y un resto de carnales que no entendió el mensaje, pero no siempre son carnales necesariamente o fríos por deporte los que no hacen un paso al frente en el altar. A veces están tan quebrados del alma que dan una orden con su mente, pero sus piernas no le obedecen. Es decir, la orden queda en el origen, pero no llega a destino. Yo he hablado con gente que ha nacido lisiada, que nunca ha caminado en la vida, y dicen, ¿saben que a veces tenés sueño de que estás corriendo? Yo hablaba con un muchacho que tiene uno las dos piernas literalmente cortadas, las extremidades cortadas, y me decía, le cortaron los pies cuando nació. Y dice, yo a veces sueño de que corro, de que trepo, de que juego al fútbol, y me levanto, y el instinto natural hace que me quiera bajar de la cama a caminar. Inmediatamente me doy cuenta que las piernas no responden a ese instinto que está en la mente. Y hay gente que dice, ¿sabes? Yo quiero ser espiritual, estoy harto de vivir mediocremente. Estoy harto de luchar con ese estúpido hábito oculto que me abofetea en la intimidad, que ni mi esposa, o mis hijos, o mi novia, o mis padres saben. Estoy harta de vivir así. Es algo que no puedo dominar. Yo quiero ser libre. Y doy una orden, yo quiero ser espiritual. Llamado al altar que hay, yo estoy en el frente. Pero para el martes, otra vez crónicamente metido en el mismo error. Y si mi problema es la mentira, otra vez estoy mintiendo sin saber por qué, agrandando las historias. Si mi problema es que tengo ojos vagabundos, que se me van los ojos más rápido que el cerebro, y yo digo, los quiero consagrar con colirio, pero los ojos se me disparan otra vez. Yo quiero vencer, pero eso parece que me tiene dominado. Él da una orden con su mente, pero por alguna curiosa razón son paralíticos del alma, tullidos del corazón, lisiados ministeriales. Y comenzamos a vivir en lo que yo llamo un sitio de no palabra, un sitio de incomunicación. Vemos cómo otros reciben, nosotros apenas lo soñamos. Vemos a predicadores como modelos terminados. Pensamos que ellos viven en una unción súper, ultra especial. Nosotros lidiando con esa carne que no se quiere doblegar. Vemos como otros tienen llamados, como otros son tocados por el Señor, como otros tienen deseo de servir. Nosotros estamos luchando con esa debilidad que nos atormenta y decimos, sabes, estoy fuera, nunca el director técnico de la selección me ha de convocar. Yo estoy literalmente fuera de las ligas mayores, no nací para campeón. Y nos entregamos a mitad del camino. Y a veces faltando 100 metros para la meta, y de los que dicen, no, ¿sabes? Están como los pescadores diciendo, Señor, pescamos toda la noche. Tú sabes mucho de teología, yo de pesca. Y yo pesqué toda la noche. La declaración de los apóstoles al decirle, Señor, pesqué toda la noche, es similar a los que dicen, ¿sabes? No me diga que mi hijo se va a sanar. Hace 6 meses que estoy cuidando en el hospital. Todas las noches. De sazón. Estoy hablándole a las personas que descuelgan el teléfono para no escuchar a los acreedores. Estoy hablándole a las personas que amontonan y coleccionan boletas porque no pueden pagarla. Y me digan, no me diga, no, a la hora de la ofrenda no me diga, Dios prospera, Dios bendice, crean, no, yo trabajé toda la noche. Una cosa es cuando no lo intenté, pero yo lo intenté. Las piernas no me responden. No me diga que soy un vago, yo busco trabajo, no encuentro. No me diga que soy una persona que no cree en la sanidad. Yo creo que Dios puede hacer la obra, pero estoy harto. No puedo olvidarme ese olor a hospital que tengo impregnado en los poros. Estoy harto de vivir así. Y llega un momento que sentimos que estamos en un sitio de incomunicación. Las grandes bendiciones, ¿saben? Parece que siempre fueran para los demás. Y sentimos de que alguien nos dejó caer. Que ni siquiera a veces fue culpa nuestra. Yo, por alguna curiosa razón, me gusta siempre leer lo que no está escrito. Y aunque la Biblia no da luz cómo pudo haber sido la vida de este personaje llamado Mefiboset, creo imaginarme que más de una ocasión se habrá levantado de la cama maldiciendo a la nodriza, habiéndole dicho, ¿por qué no te fijaste mejor? Si te hubieses escapado con los lentes puestos, por lo menos yo no sería paralítico. En ocasiones habría dicho, ¿sabe? Hubiese preferido morir a los 5 años como príncipe y no vivir estos 20 años como mendigo. Eres el lisiado. Ve cómo otros muchachos alardean de las novias, de las chicas. A él nadie lo mira, él es el tullido. Y una persona tullida simplemente lo sacan a la puerta para que se distraiga y vea cómo otros logran grandes proezas con sus piernas, ¿verdad? Es como el paralítico del templo de la hermosa. Está en la puerta, sabe todo lo que pasa adentro y sabe todo lo que pasa afuera. Sabe todo lo que predicó el pastor Juan Pablo el domingo pasado, pero sabe todo lo que pasó afuera. Un poquito de Biblia lo alienta y un poquito de lectura de Clarín por la mañana lo desalienta. Él está en la mitad. No es mundano, sabe demasiado como para considerarlo un inconverso. Pero no sabe lo suficiente como para considerarlo un hombre de Dios. Vive en la puerta. Es un paralítico, es un tullido. Y normalmente los que están tullidos a veces por causa de los demás. Tal vez porque sentimos que un pastor nos dejó caer. He recorrido cientos de iglesias donde hay un montón de gente herida que dice, ¿sabe? Esta es la cuarta iglesia que recorro y los 3 pastores anteriores eran unos desgraciados. Y este que está ahora está a punto de ser desgraciado también, así. Ese pastor no dispensó el tiempo que yo necesitaba, no me dio la confianza y yo me cerré mi corazón a ese líder. Gente que se siente que un líder los dejó caer. Otros dicen, ¿sabe? Mis padres me dejaron caer. Por Dios, día del padre. Mis padres no me dieron la crianza que yo merecí tener. Mis padres no me respetaron, no me dignificaron. Y al día de hoy yo digo, voy a criar a mis hijos diferente, que tiene una arista loable, porque uno tiene que mejorar, pero a veces hay palabras de amargura en esa declaración. Porque estamos hartos o tenemos pena del niño que una vez fuimos. El otro día me sorprendió un hermano que me dijo, ¿sabes? Yo tengo pena del niño que fui. Y cada vez que me acuerdo del chiquito que fui, me tengo lástima. Ni fotografías puedo ver de lo mal que la pasé. Y nuestros hijos se quejan a veces de la cantidad de juguetes que se aburren, no saben con cuál jugar. Yo no sabía ni lo que a mí me hicieron madurar a los 8 años de edad, entre las carches y el frío, salir a trabajar. Entonces en ocasiones decimos, ¿sabes? Mis padres me dejaron caer, no me permitieron ser niño y me robaron lo más preciado que un caballero puede tener, que es su niñez. En tono más serio, hay damas que dicen, ¿sabes? A mí, mi marido me violó la noche de bodas, porque en lugar de dignificarme, de quererme, de protegerme, abusó de mí. Y como dijo un predicador una vez, las damas suelen decir, si cuando me desnudé, este me hizo esto, el día que desnude mi alma también me la destroza. Cerré mi alma hacia mi marido, tengo sexo sin alma hace años con él. Y ella vive su pesadilla nocturna todos los días de su vida. Damas que dicen, ¿sabe? Un padrastro, un primo, un vecino, me robó lo más preciado que una dama puede tener. Ese es el hombre que me dejó caer. Y sí, uno después viene a la iglesia, nos enseñan que todas las cosas son hechas nuevas. que Dios siempre es poderoso para tapar nuestro pasado, y lo confesamos, lo declaramos, pero por alguna curiosa razón volvemos a recorrer ese pasillo oscuro de nuestra vida. Yo tuve una tía, llamada tía Josefa, que tenía pánico, terror de visitarla cuando yo tenía 4 o 5 años, porque esta tía vivía en esos especies de conventillos, esas casas chorizos, esas casas largas, y tenía el living adelante, después había muchas habitaciones así, no sé para qué, porque estaba sola la tía, pero muchas habitaciones, y al fondo de todo estaba el baño, y un pasillo interconectaba todo. Y cuando yo iba a la casa, me acuerdo que tenía terror, porque mi papá se quedaba mucho tiempo ahí, mis padres, y a mí me agarraban ganas de ir al baño. Mi papá decía, vaya al baño, y yo veía ese pasillo oscuro. Yo estaba seguro que estaba lleno de monstruos esperando al acecho matar a un niño de 5 años que iba a orinar. Esos monstruos estaban ahí, puedo asegurarlo que estaban ahí. Estaban llenos de monstruos al acecho. Yo decía, papi, ¿me acompañás? Decía, vaya que usted es hombre. Mi papá amoroso siempre, alemán, amoroso. ¡Hey, Hitler! Me decía, vaya. Así que yo iba ahí. Entonces tomaba coraje. Había un momento que la vejiga dominaba más la situación. ¿No? Así que tomaba coraje y decía, iba cantando, no tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y esos monstruos, como yo iba cantando, se achicaban un poquito. Y me metía en el baño. Cuando hacía lo que tenía que hacer, me preparaba dentro del baño a ver si había algún ruidito, algo. Porque esos monstruos estaban esperando ahí al acecho. Y hoy en día, cuando uno crece, se da cuenta que esos monstruos no eran tales. De hecho, fui a visitar esa casa después de grande, y el pasillo inmenso, ese corredor infinito que parecía el pasillo que ve Víctor Suero antes de morir, ese... Hoy lo veo y es un pasillito así. Es que a mí me parecía inmenso, ¿verdad? Y hoy en día tenemos 30, 40, 22, como quien les habla. Y tenemos nuestros propios pasillos personales y privados que no queremos transitar. Decimos, ¿sabes? Yo tengo un pasillo oscuro de mi vida que no quiero volver a recorrer. Esa semana atroz. Hay gente aquí que dice, ni me haga recordar el episodio donde el médico abre las puertas de terapia intensiva y dice, lo siento, no pudimos hacer nada. Ni me haga recordar lo que fue la mañana del sepelio, con llovizna que cortaba la cara, tristes, lo que fue volver a casa, desprenderme de la ropa de ese ser querido, no me haga recordar. Eso me dejó caer. Nunca, sabe, pude reponerme a esa muerte. Eso me dejó rodar por el piso y hoy soy un paralítico de lo que pude haber sido. Hoy las piernas no me responden. No me pida que tenga fe, que sonría, y diga la victoria. No, ¿sabe? A mí la vida no me trató bien. Algo o alguien me dejó caer. ¿Qué de los que están aquí que dicen, sabe, Dios me dejó caer? Dios no deja caer a nadie, pero por alguna curiosa razón se sienten así. Mi esposa, cuando nos casamos, se sentía así, porque su papá, pastor de toda la vida, que oró por sanidad y Dios hizo cosas tremendas, muere con un cáncer fulminante, 15 días antes que nos casáramos. Y un día ella dice, yo siento que Dios me dejó caer. Porque Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. Porque le oraron, le reprendieron, oraron, ministraron, Señor, toca. Y dice, Dios pudo haber puesto su mano y no lo hizo. Y siento que me dejó caer porque yo se lo pedí a Dios 15 días más para que me viera con el vestido blanco. Y siento que Dios me dejó caer. Claro que después lo superó y entendió que hay cosas que competen a la soberanía de Dios que ahora no tenemos las respuestas y algún día en gloria nos vamos a enterar. Pero en ese momento ella sentía que alguien la había dejado rodar por el piso y ese alguien, nada menos, damas y caballeros, era el Señor. Entonces, por alguna curiosa razón, un día nos encontramos en un sitio de incomunicación. Queremos escuchar el mensaje, pero no nos afecta. Queremos ser hombres y mujeres de oración, pero no lo logramos. Queremos ser santos, pero hay un estúpido hábito que lo domina completamente. Pero acompáñenme, por favor, porque yo no vine a deprimirlos. Acompáñenme en que la historia continúa, por favor. Acompáñenme ahora, unos años después, 20 años después. Hay otro rey que ha sucedido el trono. Es un superlativo rey. Es un excelente administrador y esta mañana se pasea muy intranquilo por su alfombra roja. Es que anoche, saben, tuvo un sueño. La corte real le dice, rey David, te notamos inquieto. De hecho, no has terminado tu media luna real esta mañana. Y el rey dice, ¿sabes? Sí, es que anoche tuve un sueño. Soñé con la promesa que yo le hice a mi difunto amigo Jonathan, obviamente cuando estaba en vida. La promesa era que sus amigos serían mis amigos, que sus enemigos serían mis enemigos, mis victorias las suyas, sus derrotas las mías y viceversa. Y que solo la muerte podía romper ese pacto. Alguien le dice, rey, no te mortifiques. Jonathan murió, tú mismo lo has dicho, la muerte rompe el pacto. Y David dice, ese es el problema, ese es lo medular de la situación. La muerte me lo arrebató muy joven y siento que no hice lo que debí por él. Si por lo menos hubiese quedado un hijo vivo, si él tuviera algún pariente vivo, alguien se sonríe y le dice, rey, por favor. Nadie quedó vivo, tú sabes cómo ocurren las cosas aquí en Israel. Pero alguien se recorta de entre las sombras, alguien curioso que no pudo evitar oír la charla. No sé por qué, no me pregunten, pero me lo imagino con una barba así pelirroja, con la cara parecida a Juan Pablo Bongarrá. Sí, siempre me lo imaginé así, no sé por qué. Sale de entre las sombras, aún antes de conocerlo, así me lo imaginaba. Se recorta de entre las sombras, es un hombre alto, como él. Y dice, sabe, no pude, yo no me reí, yo soy fino para predicar. Dice, sabe, no pude evitar oír la charla, rey. Estaba detrás y Siba había servido al antiguo rey, al rey Saúl. Ahora servía al nuevo rey por consecuencia del puente entre dos gobiernos. Dice, sabe, no pude oír la charla. He guardado un secreto durante años. Jonathan sí tiene un hijo. David no cabe en su asombro. Dice, ¿por qué alguien no me lo dice? Siba dice, no me culpes. Temí que tal vez decidieras lo peor, tú sabes, mandar a matarlo, lo que sea. Pero sí tiene un hijo. Y está aquí mismo, muy cerca. David dice, publiquen un edicto real en todos los árboles y paredes de todo Israel. Coloquen allí un gran cartel que diga que el hijo de Jonathan está invitado a cenar con el rey. Yo quiero que cuando él vea el cartel, cuando vaya a trabajar o lo que sea, vea el cartel y sepa que hay una invitación formal para él. Siba dice, es que no te conté un detalle, ¿sabe? Él es, paralítico. Él es tullido. A todas las campañas evangélicas que quieran, 43 obeliscos, él no va a ir. Él no es de los que vienen porque viene un predicador conocido, no. Él está tan quebrado, la vida lo quebró tanto que él no es de los que pasa al altar. Él no está entre el grupo de los que mueven ampulosamente las manos porque alguien le diga, levante las manos y adore al Señor. No. Él no compra los CD de Marcos Witt, no. Él no es de los que pasan al frente, al altar. Normalmente es de los que se sientan en las últimas bancas, tiene perfil bajo. Es de los que no quiere que se los involucre demasiado. No lo verán en las redes, ni tampoco en el curso de discipulado. Él es de los que participan poco, ¿sabe? La vida lo quebró tanto que tiene temor a todo y aparte da una orden con su mente. Dice, sí, sí, cuente conmigo, pastor. Y luego una lluvia lo acobarda. Él es paralítico, ¿sabe? Tullido. David dice, pero tiene que haber una endemoniada razón para que pueda venir. Tiene que haber alguna manera para ir a buscarlo. Y Siba dice, sí, yo sé dónde está. Y si me permites, puedo tomar un carruaje real e ir a buscarlo. Porque los que están tan quebrados no vienen, hay que ir a buscarlo. Así como injustamente un día fue llevado en brazos del palacio al silencio, ahora también es necesario que alguien lo busque en brazos y lo traiga del silencio de regreso al palacio. Así que alguien toma el carruaje real, es Siba, y va hacia Lodebar. Acompáñenme, por favor, hacia Lodebar. Imagino que Mefiboset está tirado en un rincón y de pronto alguien da la noticia. ¡Son los carros del rey! Se siente el ruido de los carruajes reales. Creo que alguien le dice a Mefiboset, tal vez la nodriza que está un poco más vieja, le dice, si quieres te llevo y salimos corriendo. No, dice Mefiboset. No, ya está. Muramos con dignidad, ¿verdad? Vean cómo se recorta sobre la puerta de Lodebar este hombre barbudo, anciano ya. Y no tiene que preguntar quién es Mefiboset. Es lógico, ¿verdad? Obvio. Busquen al paralítico, ese es. Además, no ha cambiado. ¿Sabe? Tiene una particularidad. Es paralítico, pero parece príncipe. Nunca ha cambiado su casta, su porte de rey. Es increíble, ¿verdad? Vivió 5 años apenas en el palacio, 20 años afuera, pero no ha perdido su casta de rey. Es que uno es príncipe por dentro. No importa cómo parezca por fuera. Así que cuando Siba desenrolla el pergamino real, no puede evitar que una lágrima le empañe sus mejillas y dice, el rey ha dispuesto que vayas hoy a almorzar con él. Creo que Mefiboset cree que esta es una broma de mal gusto. Tal vez una cámara para video match y le digan saludo al cabezón a último momento, algo por el estilo, ¿verdad? Pero perdido por perdido, si al cabo es una trampa, mejor morir. Así que se deja cargar en los brazos por el viejo Siba, que lo sube al carruaje real y lo lleva de regreso al palacio. Nunca imaginé cómo pudo haber sido el encuentro, aunque la Biblia da cierta luz, del príncipe y el mendigo. Nunca imaginé cómo bien pudo haber sido el encuentro del rey con este que está acostumbrado hace años a vivir en un sitio que no le corresponde. Considero que los reyes, así como los presidentes, tienen agendas apretadas. Y no creo que David sea el que abra la puerta y diga, oye, que bueno, hay visitas. Creo que David está con una agenda llena de cosas para hacer. Así que creo que Mefiboset tiene un tiempo para recorrer el palacio. Tal vez le alcanzan algunas muletas reales y va mirando el palacio. Tal vez pide decir, ¿sabe? Me gustaría ir a la habitación de cuando en niño. ¿Todavía está esa habitación? Claro, David nunca la ha querido tocar por amor a tu padre, Jonathan. Y Mefiboset va a ver su habitación cuando tenía 5 años. Y es increíble, cuando entra a la habitación, reconoce ese sitio. Mis padres todavía viven en el mismo lugar donde yo nací, hace 30 y tantos años que viven ahí. Y me sorprende que cuando voy a la casa de mis padres hay un aroma que reconozco. No es un olor que se siente, que cualquier mortal puede sentir. Yo solo lo siento porque es el aroma de mi niñez. Hay un limonero en el fondo de casa que era el que yo me ocultaba cuando mamá le agarraba la chiripiorca. Yo me ocultaba ahí y decía, mamá, bájame, te reviento. Y lo bajo. Y ese árbol me mantenía lejos de la ira venidera de mamá. Y yo esperaba 2, 3 horas, decía, no vas a comer, no importa, y me quedaba ahí. Y a las 4 o 5 horas, cuando veía que el apocalipsis se había calmado, yo bajaba, y mamá siempre tenía una maldita y endemoniada memoria, y estaba esperándome, me decía, ah, me acuerdo lo que me hiciste, ¡paf!, me daba. Pero el limonero alargaba la sentencia. El limonero servía para que la silla eléctrica no viniera tan pronto. Y hoy veo ese limonero y me trae recuerdos de mi niñez. Es decir, si no lo veo, yo no me acuerdo, pero cuando voy, digo, me acuerdo de cosas. Así que creo que lo mismo le pasa a Mefiboset. Recuerda su juguete, recuerda su cuna real, es increíble. Ha pasado años fuera de ahí, pero le parece todo tan familiar. Pregúntenle a cualquier recién convertido cómo se siente al entrar a la iglesia. Le va a decir, es increíble. Acá no conozco a nadie, no sé ningún coro, no sé quién es el pastor, pero me siento como que toda la vida estuve acá. Es que este era tu lugar, eras príncipe, acá pertenecías. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Este era tu lugar. Por eso es que reconoce los aromas, porque este es tu sitio. Así que después que creo que hace ese paseo social, se encuentra el príncipe con el mendigo. Y nuestro personaje tiene la estima tan destrozada que se autoconsidera un perro muerto. Y David dice, no, arriba, tú no eres ningún perro muerto. Eres el hijo de mi amigo y te vas a sentar a la mesa. Y se sienta en la mesa. Yo sé que algunos cuando hablan de la mesa real con Mefiboset sentado, se imaginan una mesa llena de príncipe y un mendigo que vino a comer de garrón. No es así. Un buen baño, una buena crema enjuague y un buen vestido le devolvió la estirpe que le hacía falta al príncipe. Un baño era el único que lo diferenciaba de los demás hijos de David. Así que si alguno se imagina, posiblemente estaba ahí el reportero de la revista Caras o esas revistas que sacan las fotos de las familias reales. Así que, ¿cómo se imagina usted la foto real? Hagan un cuadro mental gigantesco de cómo pudo haber sido esa cena o ese almuerzo. Ahí está David en la cabecera, Salomón, está, no sé, Amnón, Tamar. Y de ahí en un rinconcito de la mesa, ahí en el último lugar, ahí está nuestro Mefiboset. Y si yo no les digo quién es Mefiboset, ustedes nunca reconocerían quién es el nuevo y flamante invitado a comer. Es que él también es príncipe. Él es príncipe, él es rey. Y acá viene la parte que no me gusta y que yo cambiaría de la Biblia. A mí me molesta que él sea príncipe, que nadie en una fotografía real note la diferencia. Todos parecen hijos de David, excepto, claro, hasta la hora de los postres. Cuando llega la hora de los postres, Salomón dice, papá, perdóname, me voy a estudiar. Estoy estudiando justamente dónde se divide la mitad de un ser humano para partir un nene por la mitad en el futuro. Así que, papá, me voy. Y se va. Se para Absalón, dice, papá, hoy me toca coafer, así que me estoy yendo. Me voy con un tal Romano. Y se va. Y el único que no se puede mover, ¿saben quién es? Necesita ayuda. David dice, lo siento, termina de comer tranquilo, no tienes apuro, tú eres un invitado aquí, Mefi, así que yo voy a hacer mis cosas. Y David se levanta. Y luego vienen los mozos y dice, perdóname, si puedes agarrar el postre con la mano. Y él agarra el flan y le sacan el mantel. Y ahí es el problema, cuando le quitan el mantel, Mefiboset es tullido. Pero cuando está detrás de la mesa, es rey. Le quitan el mantel y es tullido. Le ponen el mantel y es príncipe. Y eso es lo que no me gusta, ¿saben? Cuando hicimos el show este en el teatro, en el Astros, los dobles de riesgo, que son los chicos que hacen los dobles de polka. Entonces ellos me decían, de todas las producciones de Suar, entonces me decían, conviene que toda la parte de riesgo la hagan dobles. Y yo, como soy el pibe que siempre soñó ser actor y nunca pudo, dije, no, déjenme a mí hacer de doble, enséñenme a pelear. La cuarta pelea me agarró un doble, me revolvió así, hizo crack el hombro mío. Y se saltó la clavícula mía derecha y se me cortaron 5 ligamentos del brazo. Me dijeron, como sos un muchacho joven, hay serias posibilidades que los ligamentos se vuelvan a reconstruir o vas a tener que operarte, lo cual significa casi 6 meses de rehabilitación. Y eso a mí significaba dejar sin trabajo un montón de gente. Estábamos en pleno teatro en Corrientes, en calle Corrientes. Así que tomé la determinación de decir, bueno, que se sane solo. Así que me ponía spray para calmar el dolor y así seguí. Y ya pasaron varios meses. Pero cuando hay un cambio de clima, o cuando, por ejemplo, me toca que hay humedad, siento un dolor espantoso aquí en el brazo, algo me dice que algo le sucedió a este brazo hace un tiempo. Yo quisiera que eso se me olvide, pero algo me lo recuerda por alguna curiosa razón. Y cuando nosotros nos convertimos y venimos al camino del Señor, quisiéramos, Señor, arranca mi pasado. Y Dios dice, confórmate que te lo quité del corazón, pero no lo quiere quitar de la mente. En ocasiones, a los cristianos, dijo una vez un pastor, los cristianos tenemos un año de vida fértil, un año de memoria fresca, y un día se nos hace frágil la memoria. Estos son los dos hipotéticos finales que yo imaginé para la historia de nuestro personaje. Imaginen que Mefiboset se sienta el primer día a la mesa. Imaginen este final. Dice, rey David, no lo puedo creer. Mirá pollo al horno, mirá papa. Él está tan feliz, no lo puede creer. Está como los creyentes recién convertidos. Aleluya. Domingo hay culto nomás. Oh, oh. Y redes, no hay todos los días redes. No puedo notarme en todas las redes. Oh, oh. Él está así, ¿no? Los creyentes, al salón lo mira así, diciendo, ya se te va a pasar. Salomón dice, yo estaba igual cuando venía a comer acá. Pero bueno, las primeras veces. Pero esto así, ¿y qué más se puede hacer? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, 5 horas el culto nomás! ¡Oh, bueno, dura 8, ¿no? Está en el primer amor, está así. Está así, claro. El primer día que se sienta a la mesa, segundo día, tercer día. Imaginen que pasan 6 meses, 7 meses. Y a este Mefiboset se le empieza a hacer frágil la memoria. Y cree que tiene derecho a sentarse en esa mesa. Aunque fue invitado loablemente. Pero imaginen que a los 6, 7 meses cree que tiene derechos. Entonces le dice a un mozo, mozo, pibe, está sucio el vaso, ¿qué me trae? Esto no es para él, mira el vaso que diste a Salomón, mira la porquería que me diste a mí, cámbiamelo, pero David, qué servicio, Imagine que le traen el vaso y una servilleta, y dice, no, esta no es una servilleta, esto es un proyecto de servilleta, cámbiamela, por favor. Imaginen que el que está por gracia detrás del mantel se transforma en un muchacho impertinente y empieza a pelear por manteles, servilletas o copas. Olvidando que si no fuera por el mantel, es un paralítico. No se imaginarán cuánta gente hemos discutido, hemos pasado meses reclamando nuestras servilletas, manteles o copas. Y nos olvidamos que si no fuera por gracia, seríamos tullidos. Entonces, de vez en cuando, Dios, por alguna curiosa razón, tiene que corrernos el mantel y recordarnos que si no fuera por el mantel, seríamos tullidos. Pero se nos hace frágil la memoria y olvidamos que estamos allí por gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Lo que no nos merecemos por justicia. David está paseando en uno de los en la azotea real, mira la azotea contigua y ve una mujer desnuda bañándose, dice avivamiento, saca los binoculares. Señor, que la pueda ver, Señor Jesús. Fíjate que alguno ayuda, pide ayuda para pecar, Señor. Entonces, porque por ahí quedó algún niño acá en el templo. Te lo explico en 5 palabras. Mirola, codiciola, trajola, costola y preñola. Ya está, le prediqué todo, ¿no? Y la dama se hace un test de embarazo. Dice, se compra un EVA-test y tiene un atraso femenino. Llama por teléfono al rey porque él le dejó el celular por las dudas. Lo llama por teléfono y dice, David, estoy embarazada. David dice, huya. No, huya nada porque mi marido está en tu guerra. Está peleando tu batalla y con el único que tuvo relaciones contigo que me mandaste a llamar. David, el hombre conforme el corazón de Dios, empieza a idear un plan maquiavélico, frío, calculador, diabólico. Inmediatamente piensa, voy a implementar un plan para soldados felices. Voy a implementar un plan que se trata de llamar a todos los soldados de a uno para que tengan un reposo del guerrero, una noche de amor con su esposa. Y voy a empezar con el marido de esta. Lo voy a mandar a llamar de la guerra, le voy a decir que tengo una noche de amor con la mujer, todavía no se inventó el examen de ADN, una vez que te tenga relaciones con la mujer, que me venga a reclamar que es mío el día del arquero. Así que envía todo un pelotón, un presupuesto altísimo para el gobierno de Israel, todo un pelotón para rescatar a un soldado, rescatando al soldado Ryan, todo buscando Ryan, todo un pelotón para buscar un tipo, nadie lo podía creer. No, el pelotón tiene que venir por otra razón, no, estamos buscando un soldado. Y lo encuentran a este Urías Ryan y lo traen delante del rey. Y ahí está. ¡Mande, mi señor! El rey dice, tranquilo, porque no tanto mi señor, al fin y al cabo somos vecinos. El soldado dice, ¿para qué me mandó a llamar? Bueno, hemos implementado un plan para soldados felices. Quiero que te saque la armadura, deje la espada y te vayas acá al lado y tengas una noche de amor como se merecen mis soldados porque me hablaron de tu bravura en la lucha. Y el soldado, contra todos los pronósticos y diagnósticos, lo mira y le dice, ¡nunca, señor! Porque estamos en batalla y me siento mal de estar acostándome con mi mujer mientras que mis compañeros están en la guerra. David dice, este de Juan Pablo Ungarra, ¿de dónde? ¿Qué iglesia es? A ver si no entendemos, yo inventé esta guerra y yo te estoy mandando a que descanse. Nunca, señor, prefiero el calabozo dormir en la puerta. No es digno que yo me esté acostando con mi mujer mientras que mis compañeros están dando la vida por esta bandera. David, el rey David no lo podía creer. Y dice, bueno, si este sobrio no quiere aceptar, borracho sí. Entonces dice, vamos a traer, tráigame las mejores copas de vino y vamos a brindar con una cerveza. Yo no tomo cuando estoy de servicio, son... ¡Tomá, te digo! Y lo obliga a tomar. A la media hora estaban borrachos los dos, no se acordaban ni quién era el rey, quién era el soldado. Pero David sí tenía bien en claro para qué lo había mandado a llamar. ¡Soldado! Le estoy diciendo que se vaya a acostar con su mujer. ¡Nunca me cago primero! Porque estaré borracho, pero tengo dignidad. Y si me permite, voy a dormir acá en la alfombra real. Y se acuerda. David no lo puede creer. Este soldado borracho tenía más dignidad que el rey estando sobrio. Entonces David abre su computadora personal, escribe un email, david@cantor.com, le manda un mail al general. Dice, tengo un idiota durmiendo acá en la alfombra real. Mañana te explico. Mañana te lo mando tempranito. Le doy una jarra de café y te lo mando. Cuando se me ponga la batalla bien fea, me lo pones en el frente. Fíjate que las granadas enemigas le exploten alrededor y fíjate que una granada le explote de los testículos para arriba y le saque los intestinos por la boca. Cuando esté en el piso, lo rematás con un balazo en la boca. Firmado David, siervo de Jehová. Años después, Dios le habla a Salomón, el hijo de David. Le dice, Salomón, palabras más, palabras menos, anda delante de mí y sé íntegro en rectitud como anduvo David tu padre. O Dios leyó otra Biblia, está hablando de otro David, o cuando el profeta desenmascara a David, primero le habla metafóricamente y después le dice, tú pecaste contra Jehová. David grita, ¡ay! No quites de mí tu santo espíritu. David le importaba un cuerno, el cetro, la corona, el trono, con tal de que la unción no se le fuera. A mi criterio doctrinal y eclesiástico, yo hubiese perdonado a Ananías y Zafira, le hubiese dado 3 meses de banco. Yo hubiese perdonado a Saúl. Saúl estaba enfermo de celos por una canción que sonaba en la radio cristiana que decía, Saúl mató a 1000, pero David a su 10,000 haré. Lo cantaba un tal Shakiro. Estaba celoso por eso. Y cuando el profeta va y lo desenmascara, Samuel lo desenmascara a Saúl, Saúl dice, honrame delante de los hombres. Ahora, cuando por un pecado peor, no hay escala de pecados para Dios, porque en la misma lista del chismoso está el homicida. Pero digo, a mi criterio doctrinal, insisto, cuando Dios desenmascara a alguien que es adúltero, fornicario, mentiroso y autor intelectual de un crimen, es tal el arrepentimiento de David, que de hecho el Salmo 51 da testimonio de eso, que Dios no solo lo perdona y se olvida, sino que se olvida de que se olvidó. No está más delante de la memoria de Dios. Dicho sea de paso, cuando estén en los cielos, no, acuérdense de esto, no está más delante de Dios. No vayan a decir, che, David, ¿cómo fue lo de la minusa cuando estaba la...? No, no, no está más. No metan la pata. Porque... Contate el testimonio de la codició, la miró, la preñó, la ¿cómo fue? No, no, no está. Se olvidó. Está como registro histórico para nosotros, pero Dios dice, no tengo más memoria. ¿Cuál es la prueba de que años después Dios dice su nombre conforme en mi corazón? Que pagó las consecuencias del pecado, las pagó. Pero que el arrepentimiento fue genuino y Dios dijo, no está más ese pecado delante de mí. Eso, damas y caballeros, es gracia. Ese es el mantel. Yo tengo cientos de errores que ustedes nunca van a conocer. Es que el mantel me hace parecer predicador. Yo tengo un montón de heridas del alma que ustedes nunca van a saber. Es que el mantel sabe, oculta mis defectos. Es el mantel lo que nos hace diferente. Es la gracia. Los que transforma a los príncipes, a los mendigos en príncipe. La gracia hace que en lugar de que ardiera un pino o un ciprés, arde una zarza. La gracia, en lugar de tocar un palacio, mientras que todos los fotógrafos están apostados para la gran primicia del nacimiento del Creador en el palacio, Cristo rompe los pronósticos y diagnosis y nace en un establo. Esa es la gracia, que Dios toca lo que no es para que sea. La gracia tiene la particularidad de hacer un milagro aún en el round final y ponerte en mantel y hacerte parecer príncipe. Llaman por teléfono a la dama, le dice, señora Elsa de López, sí señor. Le llamo del gobierno, de la fiscalía de la ciudad. Su marido ha sido apresado esta mañana intentando robar un banco. Y usted sabe cómo funcionan las leyes en este gobierno, que los delincuentes que reinciden no tienen derecho a un juicio justo. La dama dice, sí, lo sé. Así que, en definitiva, señora, lamento comunicarle que su marido será ejecutado esta misma tarde, públicamente. La mujer siente que se le cae el auricular del teléfono y un frío le recorre la espina dorsal. No termina de sobreponerse cuando golpean la puerta de su casa y es una vecina. Dice, acabo de ver las noticias por televisión. Sé lo de Héctor, tu marido. Si te sirve de consuelo, Elsa, Luis, el que lo llevó por mal camino a tu marido, el que yo siempre te dije que lo había iniciado en la droga y en la delincuencia, también fue apresado con Héctor. Y los dos van a morir esta tarde. Pero mal de muchos, consuelo de tonto, piensa la mujer. Que muera Luis, su cómplice, no la hace feliz. Ha de enviudar en las próximas horas. Piensa ella si es factible llamar a su papá. No, su papá mataría a su marido antes que el propio gobierno. Piensa en llamar a su mamá, no quiere oír el tan odiado, te lo dije, ese muchacho no era para ti. Y ella hace 12 años que convive con un delincuente y lo sabe. Es que su marido tiene la filosofía de que si uno sale a robar a los que más tienen, uno hace un poco de justicia, equilibra esta balanza tan desequilibrada de la vida. Su marido dice que trabajar de albañil, ¿para qué? Para ganar dos mangos, si uno le puede quitar a los que más tienen. Su mujer sabe que cada vez que lo despide en la mañana puede ser la última vez que lo vea con vida. Y hoy, damas y caballeros, ha llegado la hora. Ella sabe que hoy tiene una ejecución. Así que, como toda mujer que sabía que esto algún día iba a ocurrir, trata de abrigarse lo más que pueda, hay una fría llovizna que le corta la cara afuera, sale y no tarda en averiguar dónde están matando a su marido. Tiene que nada más acercarse a esa multitud de gente que está con carteles que dice ¡Justicia! ¡Justicia! Y Crónica TV y las cámaras de televisión y todos tomando la noticia. Hay hasta los que están diciendo ¡Por fin hay justicia! Tardía, pero justicia al fin en este malogrado país. La mujer se abre paso por entre la multitud sin presentarse por razones obvias que es la viuda y sabe que está justo debajo de la cruz de su marido cuando la sangre de su esposo le recorta las sandalias y los dedos de sus pies. Hay tres cruces. La de su marido, Héctor López, Luis, que está allá a la derecha, y en el medio un desconocido, un infeliz. Otro anónimo, piensa ella. Alguien que dejará viuda y huérfanos en la próxima media hora. Así que la mujer se queda en silencio, no quiere mirar la cara de su marido, sabe, porque lo vio a lo lejos, que está desnudo, pero no lo quiere mirar. Ella cree que el mayor tributo que le puede dar por los 12 años que vivieron juntos es estar en silencio ahí, calladita. Y de pronto escucha a ese Luis, a ese delincuente bravucón que debería callarse la boca con todo el mal que hizo, lo escucha insultar al pobre infeliz del medio. Le dice, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros, rey de reyes? Y su esposo, Héctor López, que nunca defendió en su perra vida a nadie, que su filosofía de vida era no te metas, aun cuando el nene vino golpeado de la escuela, no quiso que hablaran con la maestra, dijo que aprenda a defenderse, que cada uno aprenda a defender su propia vida, esa era su filosofía. Su esposo se pone a defender al infeliz del medio, le dice, Luis, ¿y aún tenés miedo estando crucificado con el mismo Dios? Y luego implora y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La mujer piensa que si Luis es un idiota por insultar, su marido está más loco que Luis. Ella le habían hablado que en las cruces uno pierde su juicio cabal, pero no pensó que iba a ocurrir tan temprano. Y lo que es peor, escucha al desconocido del medio decir, Héctor López, de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Oigan, en la cruz se pide piedad, no se prometen paraísos. En la cruz se pide agua, no se prometen vidas eternas. Así que si una mujer piensa que si Héctor está loco, más está loco del medio. Uno por pedir paraíso y el otro por prometerlo. Tan delincuente como su marido, prometiendo vidas eternas. Y entonces la mujer no quiere mirar al del medio. No, no vale la pena. Es un loco. Mira a su marido. Y cuando levanta la vista, no es la misma cara que vio a lo lejos. Tiene una sonrisa y le guiña el ojo. Estás desnudo y el ojo amuratado le alcanza para guiñarle el ojo. Tiene esa sonrisa increíble que no tenía desde que se casó. La misma sonrisa que tiene en la foto amarillenta de cuando se casó. Esa sonrisa de quien muere a los 80 años, viviendo años altos, después de vivir una buena y extensa vida, rodeado de nietos en una cama caliente. No tiene la muerte de un delincuente que lo están matando. Tiene la muerte calma, como quien sabe que esto de la muerte es un trámite. Tiene la muerte de aquellos que se encontraron con la gracia en el round final. No le pregunten a la mujer de teología porque no entiende nada. No le pregunte quién es el del medio porque ni lo descubrió. Lo que sí sabe de regreso a casa luego que su marido muera es que si para encontrarse con la vida eterna y el paraíso había que venir a la cruz, valió la pena levantarse esta mañana. Ahora, damas y caballeros, dígame, ¿a qué iglesia pertenecía Héctor López? ¿Cuántas credenciales tenía? ¿A qué comité perteneció? ¿Cuántas veces se bautizó? ¿Qué coro se sabía? Ninguno. Dígame entonces si eso no es gracia, la gracia, ¿dónde está? Ese es el mantel que te tapa en el momento más inesperado. Esa es la gracia. Mi gracia, dice Dios, es abundante para contigo. Mi gracia es abundante para contigo. El no entender la gracia hace que como Judas nos equivoquemos de árbol. Deberíamos tirarnos los pies de la cruz y arrojar las monedas, sin embargo nos ahorcamos porque el diablo dice, estás perdido mi viejo. Y en ocasiones la memoria se nos hace tan frágil que creemos que es un derecho venir a la iglesia. No me gustó el culto de hoy. Y nos transformamos en degustadores de cultos. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda hoy, porque no me gustó. Y de vez en cuando Dios nos tiene que pegar un sacudón que nos involucre a todos. Y ese día descubrimos que somos tullidos. Y nos acordamos, gracias a Dios que nos acordamos, que de vez en cuando se nos corre el mantel y nos acordamos que somos tullidos del alma, a no ser por el mantel. Entonces se me ocurre este, para terminar, este segundo hipotético final. Creo que aquí está Mefiboset el primer día, segundo día, al cuarto día ya tiene confianza. Le dice el rey David, no quiero abusar, pero qué sé yo, vi tanta comida que sobra acá, tanto pan que sobra ahí. Qué sé yo, estaba pensando en la vieja nodriza, la desgraciada me dejó caer, pero está ya Mefiboset en lo de bar, mientras yo como acá, y qué sé yo. David dice, sin rodeo, ¿qué quieres? Bueno, vamos, vamos, tus deseos son órdenes, ¿qué quieres? Bueno, yo pensé, hay tanta comida acá, tus hijos a veces ni comen. Salomón dice, no, estoy inapetente, y deja comida que... No, hoy no fui al culto, perdón, no fui a cenar porque llovía. Yo a veces tengo ganas de matarlo a tus hijos, dice Mefiboset. No comparto, hoy no voy a ir, no, me levanto más temprano, yo sé lo que es pasar hambre, dice Mefiboset. Si me permites, yo quiero traer a los muchachos que están en lo de bar, no tienen ni que comer. Si te molesta en esta mesa, hacemos otras mesitas, hacemos un fast food, una comida rápida, David Donald. Y que vengan a comer, que vengan a la bandejita, yo estoy... David dice, por supuesto, y empieza a traer invitados. Creo que David le dice, y Mefiboset, ¿y sabes dónde están? Claro. Cuando se me quiere olvidar de dónde salí, tengo que esperar hasta la hora de los postres. Sacan el mantel y me acuerdo dónde salí. Porque yo puedo olvidarme a dónde Dios me puso, pero no puedo olvidarme de dónde salí. Y yo, que salí de lo de bar, sé cómo regresar. Lo que pasa es que a algunos la memoria se le hace tan frágil que cree que nacieron acá en el palacio y nunca se movieron. Entonces se olvidan de que mientras que acá desperdiciamos comida, hay gente, hay drogadictos, hay prostitutas, hay gente que se está muriendo afuera con matrimonios diluidos. Mientras que acá comemos y nos damos el lujo de discutir por manteles, servilletas o copas, que no me gustó, que no comparto, hay gente afuera que se está perdiendo. Creo que Mefiboset nunca se olvidó la dirección de Lodebar. Pidió unas muletas reales y fue a buscar en brazos a otros que están tan quebrados o estaban tan quebrados como él, que de no haber sido por la gracia tampoco estarían comiendo hoy, ¿verdad? A mí me sorprende a veces ir a lugares donde se desperdicia tanta comida. Y cuando hablo de comida hablo obviamente de esos sermones increíbles. Recién cuando el hermano Carlos es el hermano que pidió la ofrenda, le dije, cuando terminó de pedir la ofrenda, le dije a los muchachos que estaban conmigo, le dije al pastor, qué calidad para pedir la ofrenda. Pues yo he escuchado tanta idiotez a la hora de pedir la ofrenda, tanta, de todos los colores. Y bueno, me tocó la peor parte, ¿no? ¿Cuánto tiene un cocodrilo? ¿Eh? He escuchado tantas idioteces, tantas estupideces para pedir la ofrenda, que cuando uno lleva un invitado, a veces tiene vergüenza ajena, no, mira, es un idiota, ya se va a bajar. A veces... Nosotros estuvimos relacionados en el teatro con mucha gente inconversa, con productores, con los chicos que hacían el espectáculo este de Telefe Chiquitita, con mucha gente que me decía, yo a los evangélicos no los entiendo, ¿qué querés que te diga? Y yo cometí el error, a uno que estaba muy cercano a nuestro, le dije, venite a una iglesia que te voy a llevar, que venite a una reunión de oración, y entró en una reunión de oración había 5, parecía que había 70 como gritaban. Le gritaron todos juntos, ¡aleluya, aleluya! Y me dijo, ¡sácame de acá! Y lo saqué, ¿o no? A los 10 minutos lo saqué afuera. Me dijo, ¿dónde me trajiste? Estaba asustado, temblando, un tipo grande. Y ese día dije, pensé en las otras iglesias donde tenemos el honor y el placer de poder invitar a cualquiera y no vamos a quedar mal, porque se come buena comida. Porque no hay una teología mística donde hoy no predicamos porque cayó, no sé qué. No. Hay sitios donde se come bien. Y si nosotros tenemos el placer, o ustedes, de congregarse en un sitio donde dice, acá se come bien. Acá no hay tipos diciendo algo, hay gente teniendo algo para decir. Acá no hay un pastor tratando de decir, bueno, a ver qué predico hoy, lleno un espacio. No. Acá hay gente que nos enseña a crecer. Y esto no es pasarle la mano sobre el hombro del pastor, sino decirles que tienen un sitio donde se come bien, donde hay buena palabra, donde hay dignidad en lo que se dice, donde desde la ofrenda, como hoy la pidió el hermano, se pide con calidad, con excelencia, explicando la profundidad de lo que es una Santa Cena. Yo recorro iglesias que no tienen la menor idea de lo que es la Santa Cena. Creo que la Santa Cena es algo que se come y antes hay que pedir perdón porque el pan se te queda atragantado acá y te puede morir. Sí. Yo estaba en una iglesia donde la gente no tiene ni idea lo que es, no sabe ni para qué se congrega. Aparecieron ahí, están. Pero que nazcan en un garaje no significa que sean un auto. Entonces están ahí, están. Ni son cristianos, pero están ahí. Entonces cuando hay buena comida, cuidado, porque ya que comes gratis, por lo menos hay que hacer buena promoción del restaurante. Como dueño del restaurante, tomando ahora el lugar de David, digo, te dejo venir a mi mesa, comes buena comida, te doy un mantel que te tapa los errores, pero no te cobro. Entonces lo mínimo que te pido es que cuando salgas afuera vayas a tu lo de bar donde saliste y hagas promoción de que acá sobra comida. Porque algún día nos van a hacer un juicio moral por la comida que se tira en las iglesias donde hay mucha comida para dar. Y acá hay mucha comida para dar. Y entonces como hay tanta comida, lo que se te pide, se te exige, lo que te cobra el restaurante David Donald es que promociones que aquí se come bien y se come gratis. Y este es el final que me gusta para Mefiboset. Creo que la mesa de David se empieza a alargar porque Mefiboset no deja de recordar los que dejó allá en Lodebar. La memoria no se le hizo tan frágil como para creerse tan santo, tan ungido, que se contamina con los de afuera. La memoria no se le hizo tan frágil como para pensar, hoy estoy lleno de mundanos, aleluya, que Dios me llama a trabajar tiempo completo y me saque de esos inmundos. No. Él sabe que es sal en donde hay sinsabor y luz donde hay tinieblas. Y creo que cuando la memoria se le hacía otra vez frágil a Mefiboset y empezaba a discutir por servilletas o manteles, espera hasta que termine el servicio, espera hasta que le quiten el mantel y descubrirá que es paralítico, que también tiene cientos de errores. No somos mejores que los de afuera, ¿eh? No. El mantel nos hace diferentes. No somos más ungidos, ni mejores, ni más santos. El mantel nos hace especiales. Quíteme este mantel y tendrán un paralítico. Alguien que también le cuesta horrores orar, pero lo intenta por Dios. Quíteme en el mantel y descubrirán a alguien que también está luchando con esos estúpidas debilidades. Pero eso, sabe, no quita de que no lo esté intentando. El Señor me ha dicho esta noche que les diga que están todos invitados a comer, pero que al salir y al terminar la cena, luego de los postres, saben, deben recordar que hay que invitar. Y que el próximo domingo cada silla vacía o cada sitio que no esté ocupado ha de ser algo que ha de jugar en nuestra contra. Se te dio de gracia y de gracia tenemos que dar. Nunca olvides de dónde saliste, mi estimado Mefiboset, porque él te transformó de mendigo a príncipe. Puesto de pie, por favor. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo fuerte por esta mesa que el Señor nos sirve en esta noche. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Tengan a bien inclinar el rostro, por favor, un momento, mientras escuchamos una suave melodía aquí en el altar. Este es un día especial, ¿sabe? Mi deseo de que inclinen el rostro es para que no se distraigan y hagamos que estamos solos en una mesa de café sin gente alrededor. Y te digo de parte del Señor que me envía que estás invitado a comer, pero que no olvides de dónde has salido. Y Él esta noche, en primer lugar, les habla a aquellos que tienen un pasillo oscuro de su vida, que no quieren volver a caminar. Y tú dices, sabes, la vida no me trató bien. La vida me ha marcado, me hizo madurar muy joven. Ni me acuerdo lo que era ser niña, si me hice mujer a los 16 años. ¿Qué sé lo que es ser una nena que juega con muñecas? Si la vida me empujó al ring y la tuve que pelear. Y hoy con los años me doy cuenta que desaproveché oportunidades, que no soy ni lo que soñaba ser cuando joven, que nunca he podido terminar ese estudio, que vi a la mujer de mi vida casarse con otro hombre por no hablar, por falta de determinación. Hoy, sabe, creo que me perdí la oportunidad de ese empleo. Hoy soy un empleado cuando soñaba ser un empleador. Hoy soy un laico cuando soñaba ser un predicador. Sabe, hay gente aquí que dice, estoy en un incomunicado, en un sitio de incomunicación. No creo que lo pueda lograr. Satanás te ha dicho a tu mente y a tu oído de que ni siquiera te molestes en pedir otra oportunidad, que ya has agotado todas las que tenías. Pero el Señor me dice que te diga que su gracia es abundante para contigo. Y el Señor hoy desenrolla un pergamino real y dice que estás siendo invitado a almorzar otra vez. Y tú dices, Señor, es que yo me siento inmundo. Shh, ¿me amas? Ven a comer conmigo. No, es que, Señor, shh, ¿me amas? Siéntate a la mesa. Es que, Señor, yo lo quise. Shh, ¿me amas? A comer. Y siéntate a comer. Y disfruta de la gracia que es abundante para contigo, aunque te hayas equivocado 10, 15, 30 veces. Dios sabe que no hago apología de pecado. Digo que la doctrina sin gracia es legalismo. la gracia es abundante para contigo. Ese estúpido hábito oculto que te abofetea en la intimidad ha de ser tapado por un mantel de gracia. Y Dios dice, cuando te sientas a la mesa, se lo suele decir a todos los comensales. Ah, lo sé, porque voy a comer a diario ahí. Sé cómo se come y sé lo que te dicen los mozos. Pero es el rey el que tiene una frase que me impacta cuando vamos a comer. Él dice, yo te amo cuando eres débil. Mi amor no ha de cambiar por ti. Te amo cuando te sientes o cuando estás en esa oscura soledad bajo el hábito. Yo te amo cuando levantas las manos para y te amo también cuando has inclinado los ojos para mirar lo que no es recto. No lo aplaude, obviamente, Dios, pero dice, mi amor por ti no cambia. Por favor, a comer. Comes. Entonces mi primera invitación a los que dicen, Señor, siento que estoy fuera de las ligas mayores, no pertenezco a la... No. Oro para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu entre fuera de esos sitios. No los voy a hacer pasar al frente, por una cosa de espacio, solamente quiero que levanten el Espíritu Santo, Dios, el Señor, te dé el valor de levantar tu mano al cielo y decir, sabe, yo necesito sentarme a la mesa. Los que necesitan la gracia de Dios, una vez más, tengan a bien levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Y luego bájela, para que el Señor vea de que aceptas la invitación. Los que no la necesitan, los que dicen, sabe, no necesito la gracia, sabe, yo estoy entre los perfectos. Yo soy recto, no necesito nada. Por favor, no se vayan, quiero sacarme una fotografía con ustedes. Quiero que me firmen la Biblia después y me digan el recto que se congrega en la iglesia de la puerta abierta. Necesito su autógrafo. Los que no, les vuelvo a hacer la invitación para comer. Los que creen que necesitan la gracia, levanten la mano como señal, por favor. Bienvenidos a casa a comer. Bajen la mano. En segundo lugar, quiero hablarles a los que hace tiempo vienen a comer a este sitio. 2 años, 6 meses, 3 meses. Los que se han acostumbrado a la comida, que aquí se come bien. Y que es lógico comerse un buen asado, una parrilla es parte del menú rutinario. Les estoy hablando a los que están acostumbrados a escuchar un sermón, coros. Bueno, tú sabes, soy cristiano. Y se han olvidado de recomendar el restaurante. Poco, que le prediques al repuesto para luz de las naciones. El Señor me dirá que cuando terminen de comer hoy, a la hora de los postres, no se olviden que en Lodebar, donde salieron hace 2 años, 3, 4, 2 meses, 5, en ese sitio donde irás a trabajar el martes, en ese sitio donde irás a estudiar el martes, en ese Lodebar lleno de esos inconversos, casi apestosos, entre comillas, en ese lugar hay gente tan quebrada que ya no va a las iglesias, no creen los pastores, somos televangelistas electrónicos, pastores chantas para ellos, a menos que, claro, alguien que esté allí los cargue en los hombros y lo traiga de nuevo a casa. Dios dice, es necesario, me urge de que traiga gente a comer. El restaurante ha sido abierto por gracia. Los que dicen, Señor, sabe, no he predicado estos días, hace meses que no hablo de ti, porque digo, no es mi talento, no es mi llamado, no di testimonio. Aquí se requiere más valor, pero también les ruego, mientras que todos les prometo están con los ojos cerrados, los que hace tiempo no hablan de esta comida, los que no hablan y dicen, Señor, me siento mal, no he predicado, no he hablado, quiero que levanten la mano como señal para recibir el perdón del Señor y decir, Señor, lo he de lograr, lo he de intentar. Gracias. Baje la mano, por favor. Oremos a Dios en esta noche. Padre, gracias por esta noche, porque puedo sentir tu gracia, tu presencia en este sitio, puedo sentir tu presencia siendo habitáculo en este lugar. Te doy gracias por el respeto y el silencio que mis hermanos me han brindado. Señor, les he abierto mi corazón, les he dicho lo que considero tú me has dicho que les diga, sin omitir palabras, sin omitir detalles, ni agregar a lo que considero fue tu revelación. Señor, qué placer que nos das de comer en esta mesa. Es que en este sitio se come bien, que nunca nos acostumbremos. Y si alguna vez ocurre, encárgate de correr el mantel y lo hemos de recordar. Amado, qué placer que siendo mendigos somos príncipes. Qué placer, Señor, que somos rey, pertenecemos al trono real. Qué placer que pertenecer a tu corte. Señor, infinitas gracias por esta noche, porque tu gloria y tu presencia está en este sitio y en este lugar. Gracias, Dios mío, porque tu presencia lo ha hecho todo. Tu presencia y tu gracia hace la diferencia. Porque tú has de perdonarme todos mis errores y no solo has de olvidarte, sino que te vas a olvidar de que te olvidaste. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te doy infinitas gracias, Dios mío. Gracias por esta noche. Un solo enorme favor: mantenga los ojos cerrados, tengan a bien, si se anima, a colocar la mano sobre el hombro del que tenga a su derecha o a su izquierda, por favor, y oremos por nuestro hermano. Digamos: Señor, invitamos a la mesa a nuestro hermano. Señor, danos el coraje que necesitamos, danos el esfuerzo que necesitamos para hablar. Imprime, Dios, sobre mi hermano una doble dosis de ambición espiritual. Tócalo con una doble dosis de ambición santa, insatisfacción espiritual, el deseo de comer y luego pararse e ir por otros. Gracias, Dios, porque percibo que este es un nuevo capítulo, que tú estás preparando a esta iglesia para un nuevo mover, un nuevo capítulo, una nueva etapa. Y esa nueva etapa será gente fértil, gente que se levante cada día no como pasivo, sino como invasor. Y que por cada alma que hemos perdido reclamaremos 100 más. Y nos volveremos a levantar y creceremos. Y la gloria venidera será mayor, Padre, de la que hemos visto hasta el momento. Declaro un capítulo 2, declaro una nueva etapa. El Dios creativo, que no terminó de crear en el sexto día, sino que sigue creando, que sigue innovando, nos llene de creatividad, de nueva fuerza, de nuevas visiones, para saber de que aquí se come bien. Padre, y si aún ha habido gente que no ha sabido valorar nuestras cenas, si ha habido gente que no ha sabido valorar nuestros almuerzos, y ha preferido optar por no comer, o comer salteado en algunos...